a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Teudy Giró. En Santiago de Compostela, Galicia, fue suspendido el juicio contra la cónsul cubana acusada de agresión a activistas. La colega Yolanda Huerga con los detalles.
Un grupo de activistas cubanos se manifestaron frente al juzgado de Santiago de Compostela en Galicia contra el régimen cubano y su falta de principios éticos y exigieron la libertad de los presos políticos. Este jueves debía celebrarse el juicio contra la cónsul de Cuba en Galicia, Yaima Martínez Millán, acusada por una presunta agresión a la ciudadana portuguesa Vania Coelho da Cunha Guimarães y a la defensora de derechos humanos cubana, Habana de la Torre, que denunció a la policía de España el hecho ocurrido el 26 de julio de 2022.
Cuando le hicieron la citación aquí al Consulado General de Santiago de Compostela, han notificado que hay una nueva cónsul,
explicó Habana de la Torre.
Es decir, a esta cónsul, antes de que se acabase su mandato, la han sacado de aquí en noviembre, han puesto otros cónsules.
El juicio contra la funcionaria cubana previsto para este jueves fue suspendido por encontrarse en huelga los empleados de la institución de justicia gallega, pero las activistas aprovecharon su viaje para desplegar una pancarta con fotos impresas de altos dirigentes de Cuba, calificándolos de asesinos, así como imágenes que ilustran la represión de las protestas de 2021 y el desgaste de la situación económica, política y social del país. Se desconoce si la sustitución de la diplomática está relacionada con el proceso judicial en marcha contra ella. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no ha informado sobre su destino laboral, pero Martínez Millán sigue sujeta a la decisión que adopte el juez español que lleve el caso y si es citada deberá comparecer o declararse en rebeldía según las leyes españolas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Los prisioneros de conciencia cubanos José Daniel Ferrer y Michael Castillo El Osorbo son parte de la campaña Sin Causa Justa lanzada por el Departamento de Estado estadounidense para denunciar el encarcelamiento por regímenes autoritarios de defensores de los derechos humanos. El colega Luis Guardia con los detalles.
El Departamento de Estado estadounidense lanzó la campaña Sin Causa Justa para denunciar el encarcelamiento por regímenes autoritarios de personas alrededor del mundo por el solo hecho de defender los derechos humanos. La campaña personifica en 18 nombres, en representación de las decenas de miles de prisioneros políticos en todo el mundo que están sujetos, según afirma, a torturas, condiciones inhumanas, desaparición forzada u otras formas de abuso. En el caso cubano, enfatiza en José Daniel Ferrer García, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, encarcelado en la oriental provincia de Santiago de Cuba por su activismo en defensa de los derechos humanos. Destaca la reseña que José Daniel fue uno de los 75 disidentes u opositores detenidos y condenados durante la tristemente célebre Primavera Negra de Cuba de 2003. El otro prisionero político cubano presente en la campaña es el rapero contestatario Michael Castillo Pérez, El Osorbo, sentenciado a 9 años de cárcel. El Osorbo, resalta el texto, fue uno de los autores e intérpretes de Patria y Vida, ganadora en 2021 del Grammy Latino en la categoría Canción del Año. José Daniel Ferrer y Michael Castillo son parte de los más de 1,000 prisioneros políticos con que cerró Cuba el mes de enero, según el más reciente informe de Prisoners Defenders.
Este mes de enero en Prisoners Defenders hemos incorporado 37 nombres a la lista de presos políticos de Cuba. La astronómica cifra de prisioneros políticos ya ha alcanzado los 1,077.
La organización recordó que la falta del debido proceso y la defensa efectiva han facilitado una represión generalizada sobre la población. Radio Televisión Martí.
El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua, Silvio José Báez Ortega, quien se convirtió en el segundo miembro de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, a quien las autoridades judiciales de su país le retiran la nacionalidad, agradeció este jueves a Dios por ser nicaragüense. Ser nicaragüense es un orgullo que nadie jamás podrá arrebatarle, dijo desde Estados Unidos el obispo Báez, un férreo crítico del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Las autoridades de Nicaragua despojaron el miércoles de su nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, con lo que suman 317 en la última semana, incluido el obispo Rolando Álvarez. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. El glaucoma es una enfermedad ocular común en la que el nervio óptico funciona mal debido a un exceso de presión intraocular causado por la obstrucción del canal de drenaje en el ojo. Esta afección estrecha la visión periférica y puede conducir a la pérdida de visión en casos graves. Los pacientes con glaucoma tienen que controlar su presión intraocular durante toda la vida. La vigilancia y el control automático de la presión intraocular aumentada en estos pacientes mejorarían significativamente su calidad de vida. Recientemente, un equipo de investigación de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pohang, en Corea del Sur, ha desarrollado una lente de contacto inteligente que combina un sensor de presión intraocular y un sistema flexible de administración de fármacos para gestionar la medición de la presión intraocular aumentada y la administración de medicamentos. Los sensores para medir la presión intraocular aumentada disponibles actualmente para pacientes con glaucoma no tienen la función de administrar la cantidad adecuada de fármaco en respuesta a los niveles de presión intraocular. Las lentillas inteligentes desarrolladas por el equipo de Zhenyuan Han y Taiyu Qin disponen de un sensor de presión intraocular que utiliza nanocables huecos de hulo. Está integrado con un sistema flexible de administración de fármacos, un sistema inalámbrico de alimentación y comunicación y un chip que sirve tanto para la monitorización como para el control de la presión intraocular aumentada en el glaucoma. Está integrado con un sistema flexible de administración de fármacos, un sistema inalámbrico de alimentación y comunicación y un chip que sirve tanto para la monitorización como para el control de la presión intraocular aumentada en el glaucoma. En particular, el sensor de presión intraocular ha mostrado una alta sensibilidad a la tensión ocular, una excelente estabilidad química y plena biocompatibilidad. Además, el sistema flexible de administración de fármacos puede proporcionar la administración a demanda de timolol para mantener en niveles adecuados la presión intraocular. El timolol es un medicamento que se emplea para tratar el glaucoma de ángulo abierto y la hipertensión ocular. Los investigadores demostraron con éxito que la lente de contacto inteligente detecta y trata a la presión intraocular aumentada en tiempo real y libera la cantidad adecuada del fármaco para adaptarse al grado de presión intraocular aumentada en conejos con glaucoma. En el futuro, la lente será probada en humanos. Si todo va bien, la nueva lente de contacto inteligente hará posible un tratamiento personalizado del glaucoma con la máxima eficacia y los mínimos efectos secundarios. El equipo de Zhenyuan Han y Taiyong Kim expone los detalles técnicos de sus nuevas lentillas inteligentes en la revista académica Nature Communications.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La llegada de un futuro con robots blandos que realicen tareas difíciles sin consumir mucha energía o camisetas inteligentes que energicen nuestro teléfono celular, por ejemplo, podría depender del desarrollo de fuentes de energía elásticas. Las baterías tradicionales son gruesas y rígidas, propiedades no precisamente ideales para los materiales que se emplearían en dispositivos maleables diminutos. En un paso hacia la electrónica usable, o sea, la que se puede llevar encima, investigadores han producido un supercondensador elástico usando tiras de grafeno. Este superconductor elástico, desarrollado por un equipo de la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, se basa en el grafeno, como dijimos, y esta lámina de carbono es reconocida por su delgadez extrema, un átomo de grosor, así como por su notable fortaleza y su buena conductividad. En experimentos futuros, los investigadores esperan incrementar el área de superficie del electrodo, de manera que pueda contener aún más energía. Los resultados del estudio se han presentado públicamente en un congreso reciente, organizado por la Sociedad Química Estadounidense. En un futuro próximo podríamos ver la llamada ropa inteligente, que puede decirnos incluso cuándo necesita ser lavada. Desde mucho tiempo atrás ha estado presente en las investigaciones y también en las esperanzas de algunos científicos que algún día nos podamos tragar de manera cotidiana dispositivos electrónicos capaces de diagnosticar y tratar enfermedades. Pero para que esto sea posible, esos dispositivos se deben poder disolver dentro del cuerpo con el tiempo y, por supuesto, no pueden albergar en su interior sustancias tóxicas. Intentando avanzar en la creación de estos dispositivos, un equipo de la Universidad de Carnegie Mellon en Estados Unidos ha recurrido a materiales derivados de compuestos biológicos que podrían reemplazar a algunos de los componentes electrónicos más tóxicos. Hace años se desarrolló una minúscula cámara ingerible que funciona gracias a una batería, pero está diseñada para pasar a través del cuerpo y ser excretada. La cámara sirve para un único uso y el riesgo de que quede en el tracto gastrointestinal es alto. Para minimizar el daño potencial causado por los futuros dispositivos ingeribles, el equipo de científicos decidió recurrir a las melaninas y otros compuestos de origen natural para el diseño de nuevos dispositivos electrónicos. Basándose en esa idea, los investigadores experimentaron con diseños de batería que usan pigmentos de melanina y también varios materiales de electrodo como el óxido de manganeso y el fosfato de titanio y también sodio que el cuerpo necesita para su funcionamiento normal. Aunque la capacidad de la batería de la melanina es baja en comparación con las convencionales, sería lo bastante alta como para energizar un dispositivo ingerible de suministro de fármacos o de detección de niveles anómalos de sustancias. El primer vistazo del polo norte de Júpiter no se parece a nada que hayamos visto o imaginado antes, ha asegurado Scott Bolton, investigador de la NASA, tras recibir las primeras imágenes del planeta tomadas por la sonda Juno. Las primeras fotografías tomadas durante el sobrevuelo de la nave espacial a unos 4.200 kilómetros del planeta gigante han revelado que el polo es más azul en color que otras partes del planeta y hay gran cantidad de tormentas, afirma Bolton, investigador principal del proyecto. Según las imágenes de Juno, no hay señales de bandas latitudinales o zonales y de los cinturones a las que estamos acostumbrados en otros planetas. La sonda Juno de la NASA llegó el 4 de julio pasado a la órbita de Júpiter tras 5 años de misión y para hacer historia como la nave que más se aproxima a ese planeta y la impulsada por energía solar pura que viaja más lejos en el espacio. La nave no tripulada y del tamaño de una cancha de baloncesto es la primera diseñada para operar en el corazón de los cinturones de radiación de Júpiter y la que ha tomado las imágenes con mayor resolución nunca antes vistas del planeta gigante. Y hasta aquí nuestra sección de ciencia. Les habló Danilo Fuentes Cortés.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, un saludo a toda la audiencia de Radio y Televisión Martín. Les habla Guillermo Orso Pérez, director de Santa Clara Visión y coordinador de Cuba, es decir, en el centro de Cuba. Desde Santa Clara, Cuba, les aprovecho para mandar un fraterno saludo y una felicitación a todo el colectivo de Radio y Televisión Martí. Martí son 37 años que cumplieron el pasado 20 de mayo, llevando la voz de los cubanos para que todos estén al tanto y sepan de toda la crueldad y el daño que el fascismo le está haciendo al pueblo cubano. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.
Café Digital.
Unos sorprendentes experimentos sugieren que una señal óptica debidamente sincronizada con las ondas cerebrales de una persona puede promover en ella su capacidad de aprendizaje. La investigación la han llevado a cabo Zoe Cortzi, Victoria León, Elizabeth Michael y Lorena Santamaría Covarrubias, todas ellas de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Las autoras del estudio utilizaron sensores de electroencefalografía adheridos a la cabeza para medir la actividad eléctrica del cerebro de 80 participantes en el estudio y tomar muestras de los ritmos de las ondas cerebrales. El equipo tomó lecturas de ondas alfa. Esta frecuencia de ondas, el rango medio del espectro de las ondas cerebrales, tienden a ser las dominantes cuando estamos despiertos pero relajados. Las ondas alfa oscilan entre 8 y 12 hercios. Un ciclo completo dura entre 85 y 125 milisegundos. Sin embargo, cada persona tiene su propio pico de frecuencia alfa dentro de ese rango. Las científicas utilizaron estas lecturas para crear un pulso óptico, un cuadrado blanco que parpadeaba sobre un fondo oscuro al mismo tiempo que la onda alfa individual de cada persona. Los participantes recibieron una dosis de 1,5 segundos de pulso personalizado para poner su cerebro a trabajar a su ritmo natural antes de enfrentarse a una tarea que exigía mucha concentración y tomar decisiones con gran rapidez. La tarea consistía en identificar muy rápidamente formas específicas dentro de una maraña de desorden visual. Un ciclo de ondas cerebrales consta de un pico y un valle. Algunos participantes recibieron impulsos que coincidían con el pico de sus ondas, otros con el valle, mientras que otros recibieron ritmos aleatorios o un ritmo incorrecto, un poco más rápido o más lento. Cada participante repitió más de 800 variaciones de la tarea cognitiva y las investigadoras midieron lo rápido que mejoraba la gente. El ritmo de aprendizaje de quienes veían el impulso que tenía el mismo ritmo que sus ondas cerebrales era al menos 3 veces más rápido que el de todos los demás sujetos de estudio y se mantenía durante horas. La hipótesis de las autoras del estudio es que al hacer coincidir la entrega de información con la fase óptima de una onda cerebral, se consigue maximizar la captura de información porque en dichas fases óptimas es cuando las neuronas de la persona están en la cima de su excitabilidad. El estudio se titula Learning at Your Brain Rhythm.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martín. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café, Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Combatir al cáncer con combinaciones de fármacos puede ser más eficaz que utilizar un único fármaco. Sin embargo, averiguar la combinación óptima de fármacos y asegurarse de que todos los fármacos llegan al sitio adecuado y no a otros sitios en los que lo único que se conseguirá será efectos secundarios no deseados constituye todo un reto. Para ayudar a superar estos obstáculos, el equipo del químico Jeremiah Johnson del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT en Estados Unidos, ha diseñado una nanopartícula cuya forma recuerda a la de un cepillo para limpiar el interior de botellas y que puede cargarse con múltiples fármacos en proporciones que pueden ajustarse fácilmente. Con estas partículas, los investigadores pudieron calcular y luego administrar la proporción óptima de tres fármacos oncológicos utilizados para tratar el mieloma múltiple. En pruebas con ratones, Johnson y sus colegas demostraron que las nanopartículas portadoras de los tres fármacos, en las proporciones que las hacían sinérgicas, reducían los tumores mucho más que cuando los tres fármacos se administraban en las mismas proporciones, pero sin utilizar las nanopartículas. El uso de nanopartículas para administrar fármacos contra el cáncer permite que los medicamentos se acumulen en el lugar del tumor y además se reducen los efectos secundarios tóxicos porque las nanopartículas retienen los fármacos durante el trayecto y solo los liberan cuando llegan al sitio correcto con el interior del cuerpo. Las nanopartículas del tipo usado por el equipo de Johnson probablemente también serán eficaces para liberar otros fármacos en sitios precisos con el fin de combatir cánceres de otras clases. Johnson y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nueva nanopartícula y de los resultados obtenidos en los experimentos con ella en la revista académica Nature Nanotechnology.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Y a punto de terminar el Café Digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a seguir nuestro canal en Facebook. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
No te importa. puedes descansar de lo que buscas. Tengo un plan que va a sonar fatal y no te importará que nos falta emoción. Eso es un